Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible el espejo de la diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. La parroquia de la Purísima está celebrando durante estos días sus fiestas en honor a la Virgen de la Inmaculada. Por ejemplo, mañana, tras el la solemne celebración eucarística, el Grupo de Fe y Arte va a presentar el audiovisual sobre la Iglesia de la Purísima.
Estás en una iglesia en la que se da una situación única y especial. Antes de que se diseñara y realizara el templo, ya estaban terminadas la mayor parte de sus pinturas.
También así comienza La Purísima de Salamanca, Descanso para el Corazón. Es el título de ese audiovisual en el que se analiza la iglesia desde sus perspectivas histórica, estilística, iconográfica y teológica. Por otro lado, el teólogo Olegario González de Cardedal ofreció este pasado lunes una charla en la Universidad Pontificia de Salamanca bajo el título La propuesta cristiana, ¿a qué cristianismo invitar hoy? En ella, entre otros asuntos, comentó que la revelación actualizada de Dios es el punto de partida de la vida cristiana.
El punto objetivo de partida de la existencia cristiana, por tanto, es la revelación de Dios en la historia, su personificación en Jesucristo y su prolongación actualizadora en la Iglesia.
Y también hoy en el espejo de la diócesis de Salamanca recordaremos el Día Internacional del Voluntariado, será en nuestro testimonio de la semana, y Juan Antonio Mateos nos hablará en la sección cultural del concierto de Bárbara Hendrick previsto para la próxima semana en el CAEN. Lo primero es adelantar otras noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El clero diocesano está convocado el lunes 10 de diciembre a un retiro de Adviento. Por otro lado, el lunes también continúan los encuentros organizados dentro del proyecto de evangelización Ventanas arroba Dios. Y el miércoles, el convento de las Madres Dominicas de Salamanca acogerá la presentación del libro Chicaba, el sol de Teresa, escrito por Amparo Sanz.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
El teólogo Olegario González de Cardedal ofreció este pasado lunes en la Universidad Pontificia de Salamanca una charla coloquio bajo el título La propuesta cristiana, ¿a qué cristianismo invitar hoy? Durante unos 45 minutos, el profesor emérito de la Facultad de Teología ratificó que solo existe un cristianismo. También resaltó cómo los hombres reciben esa propuesta, o de manera afirmativa o rechazándola. Para González de Cardedal, el cristianismo es una forma de vida.
El cristianismo es una forma de vida. Por tanto, afecta a la persona en su raíz y en su totalidad. No es, por tanto, solo ni primordialmente un mensaje intelectual, ni un programa moral, ni una propuesta de acción práctica, sea de orden social, cultural o político. No afecta a una provincia solo del alma, sentimiento, razón, voluntad, sino toda ella entera en la medida en que se expresa en el mundo mediante la libertad y la acción.
El teólogo de origen abulense explicó que la mejor propuesta que los cristianos pueden ofrecer al mundo es la fe que ellos viven.
A esa realidad dada por Dios remite la Iglesia en tal manera que el encuentro con Cristo y su Evangelio pueda ser percibido como el tesoro y la perla que un hombre encuentra y por los cuales vende lo que tiene, recoge el tesoro y compra la perla.
Durante su intervención, el conocido teólogo Olegario González de Cardedal analizó la situación actual del cristianismo en una charla que estuvo organizada por la Capellanía y la Pastoral Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca con motivo del nuevo libro de Olegario, titulado Invitación al Cristianismo. A esta charla coloquio acudieron, entre otros, el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, y la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés. Una y 37 minutos.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Caritas, Una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
La parroquia de La Purísima en Salamanca celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Inmaculada. Ya hoy a las 9 de la noche va a tener lugar una vigilia y mañana a la 1:15 se va a celebrar una solemne Eucaristía. Además, por la tarde, a las 6:30 y 8:30 se va a presentar desde el Grupo de Fe y Arte de la Unidad Pastoral del Centro Histórico el audiovisual La Purísima de Salamanca, Descanso para el Corazón. Vamos a saludar en el espejo de la diócesis a Tomás Gil, que es director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico y Cultural. Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Gracias por atender nuestra llamada. ¿En qué consiste este documental, este audiovisual?
Pues este audiovisual, como los que estamos realizando desde el Grupo de Fe y Arte, en el fondo es contar desde un relato de fe y desde un relato histórico y estético, pues contar las iglesias donde vamos pasando, pues todo el conjunto artístico que lo componen.
Es un acto que está abierto a cualquier persona que quiera acudir, ¿no?
Sí, claro, está abierto a todo el que al que todo lo desee.
No sé si nos puedes hablar un poco de cómo elaboráis este tipo de audiovisuales y cómo elegís algunos, podríamos decir, algunas manifestaciones artísticas sobre otras. No sé si hay una selección. ¿Cuál es el trabajo previo a la presentación que va a tener lugar mañana?
Bien, en la unidad del Centro Histórico de Salamanca, pues nos pidieron los párrocos que hiciéramos un grupo de fe y arte con gente que hay allí interesada sobre la evangelización con el arte. Y entonces lo hicimos el año pasado con la iglesia de San Martín. Y entonces, claro, la que correspondía normalmente es la de la Purísima. Y entonces hemos estado más de un año reunidos, un grupo de varias personas de allí de la unidad del Centro Histórico, y hemos estado preparando pues el relato de lo que vamos a ver mañana. Es decir, que esto tiene un trabajo de más de un año.
Fíjate, para que nos demos cuenta. En el grupo de Fe y Arte, bueno, hay un grupo, podríamos decir, diocesano, ¿no? Que ya, por ejemplo, habéis estado hace unas semanas en la catedral y que tenéis diferentes citas durante el curso, ¿no?
Sí, este año empezamos con Santa Catalina, continuamos con la Iglesia de la Purísima, y luego después iremos a la iglesia de la Veracruz a ver la Inmaculada que se encuentra allí de Gregorio Fernández, y iremos a los Agustinos también, a los Agustinos Recoletos de Salamanca, porque también hay obra de Núñez Solé, y terminaremos este año en el mes de junio en torno a las fiestas de San Juan de Sahagún, explicando la iglesia de San Juan de Sahagún.
El arte que nos acerca a la fe, podríamos decir, por ejemplo, para explicar el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Exactamente qué es? ¿Qué se celebra?
Pues lo que se celebra es que María fue concebida sin pecado para poder acoger a Cristo en nombre de toda la humanidad. Eso es en resumen lo que se viene a decir con este dogma, que no fue reconocido hasta mediados del siglo XIX, pero que ya la fe del pueblo ya lo fue reclamando y lo fue manifestando a través de las representaciones artísticas.
Realmente una de las Inmaculadas más reconocidas es exactamente esa, la que está en la Iglesia de la Purísima, pero creo que hay más representaciones en nuestro entorno, ¿no?
Pues sí, pues la Capilla de Santa Catalina, una de las claves, es de las más antiguas que tenemos, de finales del siglo XV, ya está representada la Inmaculada Concepción. También se encuentran los restos del retablo que hubo en la Universidad de Salamanca realizados por Felipe Vigarni, donde aparece también una especie de asunción, pero ya con la media luna bajo los pies, o sea, ya se habla de la Inmaculada. También en el órgano de Salinas, de la Catedral Vieja, también se encuentra. Y luego, como no, la de Rivera. Mañana la contemplaremos dentro del conjunto de lo que es toda la Iglesia, donde Rivera tuvo una gran novedad, porque quiso representar cómo sería una persona sin pecado original. Y entonces aparece María envuelta por esa luz dorada de Dios y por ese viento que la mueve del Espíritu, como agraciada de Dios con ese don.
Pues mañana, como decimos, a las 6:30 de la tarde y a las 8:30 en la propia Iglesia de la Purísima, el grupo de Fe y Arte de la Unidad Pastoral del Centro Histórico presenta el audiovisual La Purísima de Salamanca, Descanso para el Corazón. Además, un título muy sugerente. Tomás Gil, director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico y Cultural, gracias por habernos atendido y que tengáis un buen día.
Vale, y gracias igualmente por interesaros por estos temas.
Ayer se celebró, antes de ayer, el día 5, se celebró el Día Internacional del Voluntariado. La Iglesia y la Diócesis de Salamanca no se pueden entender sin esa labor voluntaria de sus fieles, algo que se vislumbra, por ejemplo, en las numerosas asociaciones y ONGs católicas que hay en nuestra diócesis. Hoy queremos contar con el testimonio de uno de esos voluntarios, en este caso en la Asociación de Caridad AIC.
Soy Isabel Hernández, soy voluntaria de caridad de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alba de Tormes. Llevamos en la asociación muchísimos años, yo en concreto llevo 34 años. Hemos estado dedicadas a visitar enfermos y después pues a cubrir lo que se dice todas las necesidades que podemos, pues pagar luz, pagar rentas, hacer compras. Y ahora últimamente llevamos 3 años que estamos cooperando juntos, San Vicente, Cáritas de Alba, Cáritas de Salamanca, la parroquia y las voluntarias de caridad. Entonces con las CEAS la tenemos reunión una vez al mes, todos juntos, y de ahí pues parten las necesidades que necesitamos, se hace acogida a las familias. Y bueno, pues es un poco lo que estamos, llevamos muchos años haciendo. Yo en concreto te puedo decir que para mí la satisfacción más grande es visitar enfermos y gente que está sola, escucharlos. Te sales con la satisfacción de haberlos escuchado y para mí es una satisfacción muy grande. Es el grupo, somos muy poquitas ahora porque la gente es muy mayor. Y bueno, estamos pidiendo que entre gente joven, pero la verdad es que no. La gente no se presta a trabajar en esto de caridad. Luego nos reunimos una vez al año con las diocesanas, hacemos la cada año lo hacemos en Macotera, Peñaranda, Ciudad Rodrigo y Alba, y tenemos mucho contacto con ellas y la verdad que bueno, yo no estoy contenta de mi grupo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La comunidad del Camino Neocatecumenal de San Martín cumple 45 años y lo hacen celebrando hoy viernes una misa a las 9 y media de la noche en la iglesia de Santiago, junto al puente romano. Saludamos a Alicia Rodríguez, que es miembro de este grupo, de esta comunidad del Camino Neocatecumenal de la parroquia de San Martín. Alicia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis.
Nada.
¿Cómo han sido estos 45 años del Camino Neocatecumenal en la parroquia de San Martín?
Pues, hombre, para decirlo así rápidamente, con una palabra, pues estupendos, maravillosos, como todo lo que Dios hace, pues años de estar con el Señor, de caminar junto a Él, viendo su obra, y estupendos. También, es verdad que también hemos sufrido, se ha sufrido, porque no hay vida sin sufrimiento, y más si quieres seguir a Jesucristo, pero yo la palabra que cogería es que, para ser rápidos, es que ha sido maravilloso. 45 años, pues, de sufrimiento, de alegrías, todo, pero muy contentos.
¿Cómo se creó el grupo?
Realmente no es un solo grupo. O sea, ahora mismo la parroquia tiene 5 comunidades neocatecumenales y la primera, que es la que cumple obviamente este tiempo, porque las demás han surgido años después. Como surge todo lo que Dios quiere por diosidencias, que no coincidencias de la vida, hay 2 personas, Javier Juárez y María Alcalde, que lo conocen por otros motivos, y le piden a Andrés Fuentes, entonces párroco de San Martín, que pida este catecumenado para poder ofrecerlo a los fieles. Uh-huh. Y así ocurre. Se pide el catecumenado al Centro Neocatecumenal de Madrid, envían catequistas itinerantes, que llamamos, que son personas que dejan su casa y van de acá para allá ofreciendo el Evangelio. Y llegó Jesús Serrat, el primer itinerante que pisó Salamanca del Camino, y habló con Andrés Fuentes, y se iniciaron estas catequesis aquí en San Martín y también en la parroquia de Cristo Rey, porque don Valeriano, amigo de Andrés Fuentes, también pidió estas catequesis. Ajá. Y así surgió la primera comunidad, que es la que celebra estos 45 años. Luego, ya digo, durante los años han surgido otras y ahora hay 5.
¿Fueron estas las primeras comunidades que surgen en Salamanca o ya había habido...?
Sí, no, son las dos primeras comunidades que surgen en Salamanca, son las de Salamanca, las de San Martín, perdón, y Cristo Rey. Después, posteriormente, surgirá la comunidad en San Juan Bautista de Barbados. Y después en la parroquia de Santi Spiritus, de las que permanecen ahora, porque surgieron también en otros, en otras parroquias, en San Marcos también hubo camino, en la de los jesuitas, el Milagro. Pero ahora mismo permanece en 4 parroquias.
¿Han sido fructuosos estos 45 años?
Mucho.
Sí.
Mucho. Como, o sea, Dios no hace nada que no dé fruto. Hombre, le podemos poner muchas trabas, pero es que aunque le pongamos trabas, él se empeña. Quiero decir, frutos hay muchos. Frutos cotidianos, que yo llamo, de los de vida diaria, pues mira, muchísimos. Yo misma, o sea, personas que nos convertimos a la luz de la palabra, que celebramos siempre en el camino, en la Eucaristía, en los sacramentos, y viviendo en pequeña comunidad. Estas tres patas que te digo son las que se apoya el camino neocatecumenal, en la celebración de la palabra de Dios, en la celebración de los sacramentos, y todo ello vivido en pequeña comunidad. Entonces, frutos muchísimos. Si contáramos cada hermano nuestra historia, se verían que los frutos son impresionantes, de conversión, de conocimiento de uno mismo, de conocimiento de Dios, de habernos encontrado con Jesucristo resucitado, que nos perdona, que nos quiere, que nos hace cristianos, nos da amor por los demás, ganas de servirle a Él en los pobres, en los enfermos, en los que nos necesitan. Y, por ejemplo, matrimonios reconstruidos, muchísimos matrimonios a punto de separarse que se han reconstruido, jóvenes salvados del sinsentido de la vida, yo ahí me encuentro, del sinsentido de la vida, de no saber para qué vives, jóvenes rescatados de la droga. El impacto con Jesucristo resucitado es tan grande que los frutos son enormes de conversión. Y a mayores de estos frutos, de que cada hermano podría contar muchísimos frutos en su vida, de perdón, de amor, de misericordia, pues ha habido también frutos de vocaciones concretas, muchísimas vocaciones al matrimonio, muchísimas. Ajá. Jesucristo nos quita el miedo a entregarnos a los demás. Vocaciones a la vida consagrada, han salido presbíteros del camino de nuestras comunidades, sacerdotes, a la vida consagrada también chicas que están en el convento. Muchísimos.
Alicia, me quedo sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte, porque estamos hablando del camino neocatecumenal y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que no sabe lo que es. No sé si me lo puedes definir en 30 segundos.
La mejor definición yo creo que la da Juan Pablo II ya en el año 90, diciendo: reconozco el camino neocatecumenal como un itinerario de formación católica válido para la sociedad y para los tiempos de hoy. El camino neocatecumenal es una iniciación cristiana, un catecumenado que nos enseña a ser cristianos, a poder vivir el sermón de la montaña amando a los demás como Jesucristo nos enseñó.
Alicia Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen cumpleaños de estos 45 años de camino neocatecumenal en la parroquia de San Martín. Gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Tiempo para la cultura, ahora en el espejo de la diócesis. Como cada viernes, saludamos Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. Hoy nos llevas de concierto, podríamos decir, ¿no?
Sí, queríamos recomendar un concierto de la soprano Bárbara Henrich en el CAE, en el día 14 de diciembre, a las 9 de la noche.
¿Quién es Bárbara Henrich?
Es una de las grandes sopranos de la ópera, especialista en Mozart. Todos hemos escuchado sobre todo su Ave María de Schubert. Pero va a ser un concierto muy diferente. Es un concierto de gospel y de jazz centrado en los grandes defensores de los derechos civiles de los años 60, como Rosa Parks y Martin Luther King.
Es decir, que el concierto no solo es musical, sino que también tiene ese otro mensaje, ¿no? Podríamos decir.
Sí, sí, tiene ese mensaje. Y quería hacer pues 4 subrayados al hilo de este concierto.
Perfecto.
El lunes, que es el 10 de diciembre, es el 70 aniversario de los derechos humanos y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y por los del prójimo para hacer un mundo más justo y más unido. También este año se ha celebrado el 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King. Ha sido el año de la no violencia, dedicado pues a este gran defensor. La propia Barbara Hendricks es embajadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y además pues es un excelente cupón para clausurar el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Yo creo que es un gran concierto y un gran pues evento cultural para la ciudad.
Ajá. Recuérdanos, ¿es el día?
El día 14 de diciembre, el próximo viernes, a las 9 de la noche en el CAE.
Me imagino que las entradas están a la venta, como siempre, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, ¿no?
Sí, a través de la Fundación Salamanca y Cultura.
Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por habernos entendido. Que tengáis un buen día. Gracias.
Un abrazo.
Y disfruta del puente. Todos. Gracias, un abrazo. Repasamos noticias. Por ejemplo, que el clero diocesano está convocando el lunes 10 de diciembre a un retiro de Adviento que se va a dirigir el profesor José Ramón Flecha. El retiro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de los Padres Paules.
Con anterioridad a esta convocatoria, algunos sacerdotes diocesanos han participado en unos ejercicios espirituales en Ávila, como explicó el sacerdote Poli Díaz.
Acompañados por el vicario de la Vicaría Sexta de Madrid, de la Vicaría de Vallecas, don Juan Carlos Merino, el cual nos ayudó muchísimo porque nos centró en la oración profunda, nos ayudó con muchos aterrizajes en la vida de un sacerdote diocesano.
Después del retiro de mañana, la Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones ha preparado el 27 de diciembre una convivencia navideña con los hermanos sacerdotes de la Residencia Diocesana.
Por otro lado, el convento de las Madres Dominicas, las dueñas de Salamanca, acogen el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la tarde la presentación del libro Chicaba, el sol de Teresa.
El libro escrito por Amparo Sanz recoge narraciones orales de los sucesos de la vida de Sor Teresa Chicaba, como explicó la propia autora.
Fue una princesa nacida en África que fue esclavizada por un navío español, regalado por las cortes de Carlos II a los marqueses de Mancera, y finalmente pues ingresa como terciaria en el convento de la penitencia aquí en Salamanca.
Amparo recoge en este libro las narraciones en forma de cuento que contaba su hijo sobre esta religiosa.
Y hablamos ahora de los Carmelitas Descalzos de Alba, que se preparan con un triduo para celebrar a su fundador, San Juan de la Cruz. Un triduo que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre en la Iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas.
Además, el viernes 14 de diciembre se ha preparado una Eucaristía a las 12 y media del mediodía, presidida por el arzobispo emérito de Burtos y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, Monseñor Francisco Gil.
Aquí.
De esta manera, los Carmelitas de Alba recuerdan la figura de San Juan de la Cruz.
Aquí en Alba ha quedado la memoria del trabajo de San Juan de la Cruz, mezclándose con los albañiles en la construcción material del monasterio y también cuidando espiritualmente a la Madre Teresa y a la comunidad de las primeras descalzas que vinieron a Alba de Tormes. Además,
durante los tres días de triduo se expondrá para la veneración de los fieles una reliquia de San Juan de la Cruz, custodiada en el convento de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes.
Hay más noticias, que repasamos más breve. El grupo de teatro de Miguel Murillo va a representar este domingo en la iglesia de Villares de la Reina la obra La Reina Berenguela, Grande, Prudente y Sabia.
La representación será a partir de las 7 de la tarde y para asistir hay que recoger la invitación a la Biblioteca Municipal de Villares.
Los religiosos mercedarios organizan un mercadillo solidario dentro de su campaña Un Niño, Un Juguete.
El mercadillo tendrá lugar hasta el domingo en la residencia Madre de la Vera Cruz, entre las 12 del mediodía y las 2, y por la tarde entre las 5 y las 7.
El carmelita Teodoro Polo ofrece el lunes una conferencia en el Salón de los Carmelitas Descalzos de Salamanca.
Palabras al corazón, los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz. Es el título de la charla que tendrá lugar mañana a partir de las 8 y media de la tarde.
Y el vicario general de la diócesis presenta este miércoles la exhortación apostólica Gaudete et Exultate.
El acto se celebrará en la iglesia de San Juan Bautista a las 8 de la tarde.
Pues no tenemos tiempo para más. Recuerden que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social, les habló su siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana.